Hermanitos queridos, Dios les bendiga a todos. Le damos gracias a Dios por estar aquí en la casa del Señor. Y estamos aquí gozándonos en el Señor ya con los hermanos, viendo a los hermanos, nos gozamos. Y estamos ya listos para comenzar el servicio, amén. Acá estamos para la gloria del Señor. Vamos a pedirle a todos que estemos en su lugar ya favorito. Y comenzamos entonces con el servicio. El hermanito James y la hermanita Lisa están llevando al hermanito David, porque el hermanito David tenía un adiestramiento de eso pendiente. Y entonces se lo confirmaron que hoy tenía que irse, así que, y tampoco le dieron transportación para el aeropuerto, así que James y Lisa se dieron esta mañana a llevarlo. Así que él va a estar allá como una semana, algo así, creo que el sábado me dijo que viene, el día 20, algo por ahí. Entiendo yo. Así que ya mismo lo veremos. Vamos a hacer oración por él. Y entonces por Jane y Lisa para que regresen bien. La hermanita Lupe está enferma. Ok, se puso mal otra vez de la presión nuevamente. Y la hermanita Natalia ya llegó de allá de los New York, pero ya sabe que ya se fue enferma. Entonces cuando regresó, pues tiene también una... Ella dice que es artritis. Son como unos dolores que le dan en la espalda que casi no puede ni moverse ni respirar duro. Los dolores, eso está partida, como dicen. Así que vamos a orar por ella también. Amén. Y la hermanita Angie está aquí, ahí. La dolorida también, pero vamos para adelante. Vamos a hacer oración por ella también. Pues vamos a estar de pie un momentito, hermanitos queridos, y nos ponemos en las manos del Señor. ¡Gloria a Dios! Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias te damos, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por habernos traído a tu santa casa, Señor. No merecemos que tú nos hayas amado ni hayas dado a tu Hijo Cristo por nosotros, pero así lo hiciste, Padre Santo. Y nos sacaste de la tiniebla, de la podredumbre, de la perdición y la condenación, y nos pusiste en el camino de salvación con Cristo tu Hijo, Señor. Gracias por habernos dado encima de eso la bendición de conocer a los hermanos, de saber que hay una esperanza fija allá en la eternidad, Señor, donde vamos a estar todos contigo. Y ahora, Señor, gracias por habernos dado la oportunidad de venir aquí a tu casa. Venimos, Señor, porque estamos confirmando, estamos claros de dónde hemos sido sacados, claros en dónde hemos sido puestos y claros a dónde vamos. Mientras nos congregamos, Señor, para acatar tu voluntad, obedecer tu palabra y edificarnos, Señor, en ti y cada día ser más y más como tú, Señor. Bendícenos ahora, para que todo lo que hagamos sea para edificación, para tu gloria. Bendice a los hermanos que ya están y a los hermanos que vienen de camino. Y a los hermanos, Señor, que hoy no podrán estar con nosotros, bendíceles. Bendice a Manito David, que está saliendo para un adiestramiento ahora. James y Lisa, que lo fueron a llevar, que regresen bien. Y el hermano David, cuando termine su adiestramiento también. Te pedimos, Señor, por la salud de la Manita Lupe, de Natalia y de Angie, Padre Santo, para que tú las visites a las tres y por tu gracia y tu misericordia tú las pongas bien, mi Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a perseverar ahora en tu palabra a través de toda esta mañana y que salgamos edificados, confortados y llenos de tu presencia en este día. Gracias te damos, mi Señor. Y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Pues les invito a estar sentado. El hermanito José Luis va a tener la Escuela Bíblica Dominical en esta mañana. Amén.
Amén, hermanos. ¿Escucha bien? Amén. Dios le bendiga, hermanos. Una bendición estar aquí esta mañana para dar el estudio bíblico y serle bendición también a ustedes, a mí y nosotros, a todos en este estudio de la palabra. Hoy vamos a estar tratando el tema en la porción bíblica de hoy es primera en Santiago 1, 13 al 18, la presión de las tentaciones y también la naturaleza de la tentación es un tema importantísimo para el cristiano, porque sabemos que ya después que hemos sido salvos, estamos llamados a perseverar en Jesucristo, a huir de la tentación, a resistir la tentación, ya que somos criaturas nuevas, somos cuerpo nuevo para Jesucristo. Ya no se supone que vivamos como vivíamos antes, que éramos esclavos al pecado, dice la palabra. La presión de las tentaciones, y vamos a ver también la naturaleza, que es lo que nos explica Santiago sobre la naturaleza de las tentaciones también. Este es el bosquejo de todos los estudios. Estamos en el segundo estudio. Vamos a estar a través de todo el libro de Santiago en esta porción de 6 estudios, este mes y medio. Todos los temas que están entrelazados, todos los temas de Santiago. Santiago trata el tema como de la perseverancia cristiana. Especialmente se ve al principio, dice en el primer versículo, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea que ya, esto fue ya después del año 70, ya después que el templo fue destruido, la tribu ya Jerusalén prácticamente no existía, estaba destruida, ya estaban todas las tribus en varios países. Y él envía esta carta especialmente a los cristianos judíos, que se supone que fueran el mayor ejemplo, ya que los primeros también, la iglesia primitiva había sido allí mismo en Jerusalén, había comenzado. Y él envía esto para que perseveren en esa fe. Y entonces ya vimos, la semana pasada vimos el tema de las pruebas. Soportando las pruebas, dice que la prueba produce paciencia, decía en el versículo 3. Ahora vamos a ver bien interesante, porque en este tema está hablando de las tentaciones, pero vamos a ver un punto bien interesante. En el griego que estaba escribiendo Santiago, la palabra que él usa para tentación en este versículo 13, y vamos a estar viendo, es exactamente la misma que él usa para prueba. Y vamos a ver cuál es la comparación que hace también y la distinción entre la palabra, la misma palabra, usada en dos contextos diferentes, y cómo eso nos ayuda a entender esta porción más todavía. El tema es que Dios no me tienta, que vamos a estar aprendiendo hoy, sino que me da la manera de resistir la tentación. Y vamos a ver porque es importante saber eso de lo que estaba contando ahora, que es la misma palabra usada para prueba y para tentación, es peirasmón. La misma palabra que usa Jesús en el Padre Nuestro, que dice no nos metas en tentación, es la misma, peirasmón también, más líbranos del mal. La aplicación es no tenemos que por qué ceder ante la tentación, y Dios no nos tienta, Él nos da las cosas buenas que puedan ayudarnos a resistir esa tentación. Vamos a ver cómo nos explica eso Santiago, y también vamos a ver otras porciones que complementan todo este pasaje de hoy. Quisiera que alguien buscara, leyera primero en Santiago 1, el versículo 13. Está ahí en pantalla. Dani.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni la tienta a nadie.
Amén. Un punto importantísimo, porque muchas veces podríamos decir que conociendo quizás que el Señor está en control de todas las cosas, podríamos pensar a veces que alguien como... Este versículo nos habla claramente de cómo combatir el pensamiento de que, como la, por ejemplo, la doctrina falsa de la predestinación, que piensan que todo está ya como que escrito, todo lo que yo hago está como que prescrito divinamente. Entonces, si uno cree en la predestinación, creería también que los pecados están descritos como que Dios quisiera que el pecado siguiera, que sería un error, de acuerdo a todo el ejemplo que nos da la palabra. Sin embargo, vamos a estar intentando hoy, aquí también implícito está implicado también la naturaleza del pecado, la naturaleza de tentación, y cómo es que el Señor no quiere que el pecado siga, y tampoco Él tienta a nadie. Vemos importante, no viene de Dios la tentación. O sea, nadie puede decir que el Señor en un momento de dificultad le está tentando. Ahora recuerde, en esta porción es interesante, vamos a estar comparando ahorita, porque dice, originalmente dice en el versículo 2, dice en la porción que estamos viendo, la semana pasada, dice en el versículo 2, dice Santiago 1, 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, peirasmón, idéntica a la palabra que usa para tentaciones. Después dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea que ahora está dando exactamente la misma palabra que lo estaba usando para bien. Decía que las pruebas vienen con un propósito, que es para hacernos crecer en nuestra fe. Y produce paciencia también. Y nos ayuda a crecer en la vida cristiana. Y si de momento sentimos que no podemos resistir a la prueba, que le pidamos a Dios sabiduría para combatir esa prueba, entonces dice, está usando la misma palabra en otro contexto ahora, no tanto pegasmón, no tanto una prueba de afuera, sino una prueba de la concupiscencia de adentro, que es más una tentación. Entonces está diciendo que ese tipo de tentación, el Señor no te tienta para que tú hagas mal. Igualmente el Señor no te envía una prueba. También podemos decir, como te digo, tenemos que entender la palabra en todo su contexto. No nos da una prueba, ese perasmón, el Señor no nos envía a nosotros para que pequemos, jamás, sino para que crezcamos. O sea, en este caso, que como usa la misma palabra, no está diciendo que el Señor no envía pruebas. Porque entonces, si lo leeríamos directo, dice como que el Señor no prueba a nadie, si usamos la misma palabra. Sino que el Señor sí prueba, pero no nos prueba con el propósito de hacernos caer. Cuando caemos, es por nuestro propio pecado, lo que vamos a estar explicando en la porción de hoy. El Señor nos envía pruebas para, vaya la redundancia, probar nuestra fe, para que crezcamos. Pero no envía la prueba con maldad. No es para que uno caiga, sino para que uno crezca. Entonces, si uno cae, es porque uno no decidió tener la fe suficiente, no decidió confiar en Dios. Y entonces también uno puede aprender de ese error cuando uno cae. Pero que el Señor no envía, porque el Señor tiene control de todas las cosas. El Señor podría decidir que no venga nunca en nuestra vida, no tengamos ninguna tentación. Pero entonces muchas veces no creceríamos como cristianos. Incluso el mismo Jesucristo fue tentado en todo, dice la palabra. Pero no hubo pecado en él. Él no pecó, él tuvo muchas tentaciones en su vida, también como ser humano y como Dios aquí, si teniendo un cuerpo como el de nosotros y una existencia por ese momento aquí en la tierra como el de nosotros, él estuvo expuesto a varias tentaciones en muchos casos. También mismo Satanás lo tentaba, era en el desierto ayunando. El Señor permitió, Dios, porque Dios tiene control hasta de Satanás también, porque Dios es todopoderoso, podía hacer que nunca Satanás se acercara a él. Igualmente, como estábamos estudiando también, vamos a comparar esto con Job. Ya vamos estudiando. El Señor puede decir cuando Satanás le dijo, toca ahora lo que él tiene, a ver si no te maldice, si no te reniega. Él puede decirle no a Satanás. Y no pasaba nada, no había historia de Job, porque él tiene control de todo. Pero él tenía un propósito, primero para desmentir también a Satanás, que es el mentiroso desde el principio. Dice la palabra que es homicida y mentiroso, el padre de toda mentira. Y también para probar a Job, de que él todavía tenía más fe todavía, más amor para Dios, podía todavía sacar de esa prueba que tenía. Igualmente, cuando vino Satanás a probar a Jesús, era con un propósito, no era para que Jesús cayera, el Señor no quería eso, sino que para que se confirmara más su poder divino, y se confirmara el propósito con el cual había venido a la tierra. O sea que es importante, interesante, porque usa exactamente la misma palabra con ese propósito. El Señor sí nos prueba, pero no con una intención mala. O sea, lo que dice, no, dice en el versículo 13, no puede ser tentado por el mal, dice Dios, ni tampoco él tienta a nadie. Él no te prueba con malicia, sino con amor, tiene un propósito. Cuando nosotros reconocemos eso, entonces entenderemos de que supone que resistamos a la prueba, supone que crezcamos. Incluso la tentación puede ser una prueba, porque cuando dice también, que en esta porción no lo pusieron, pero ahí mismo el versículo anterior, En el versículo 12, dice: en el bienaventurado el varón que soporta la tentación, igualmente perasmón, dice aquí en griego, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y dice déjame ver si rápido encuentro la palabra. También es exacto, la prueba es idéntico. La tentación, usa las mismas dos palabras en el versículo, tentación y prueba, son ambas, peirasmón. Es la misma, porque una tentación puede ser una prueba también. Siempre es una prueba con nosotros como cristianos, porque ya no somos esclavos al pecado, se supone que resistamos el pecado. Pero no siempre una prueba es una tentación. también seriamente, porque a veces hay pruebas que no necesariamente son tentaciones, a veces son que son momentos difíciles que están fuera de nuestro control. No es que es una cosa que nos incita a hacer la maldad, sino es un tiempo de debilidad. Que todas las tentaciones son pruebas, pero no necesariamente todas las pruebas son tentaciones, eso debemos entenderlo. Y igualmente, como está ahí en la imagen, la caída del hombre, donde comenzó el pecado, el Señor permitió también, porque el Señor podía decir que la serpiente, que Satanás no pudiera entrar en el jardín. El Señor lo permitió para probarlos, porque el Señor en realidad nos creó, el Señor nos ha creado con el libre albedrío, que se llama, una palabra de domingo, que podemos decidir, tenemos una conciencia, no somos autómatas, no somos robots programados para hacer algo solamente y ya. Él nos podía crear así, pero él quería crear personas, dice, a su imagen y semejanza. El Señor piensa por sí mismo, el Señor es un ser, igualmente nos creó a los seres humanos diferentes, parecidos un poco a ciertos animales, pero diferentes en cuanto tenemos una conciencia y una forma semejante espiritualmente a Dios. Y por ende, nos dio también la misma capacidad de hacer, decidir qué cosas vamos a hacer. Eso ya tiene implícito que también podemos hacer el mal el uno al otro. Pero el Señor permitió eso solamente porque en realidad tú, si no tienes la decisión de hacer el bien o el mal, no puedes... No tienes decisión, o sea, no puedes amar conscientemente. Un robot no puede amar porque no tiene nada para decidir, no tiene nada para hacer. Entonces, el Señor, como quería crear personas a su imagen, en la ecuación entraba ese problema. Ahora, Él no quería que fallaran. Igualmente, sabiendo que podían fallar, ya sabemos toda la historia de la Escritura, Él preparó el camino por Jesucristo para ser redimidos. Ya entonces, en el cielo igualmente, ya siendo redimidos después en el futuro, igualmente tendremos la decisión de pecar, pero ya no vamos a tener la ignorancia física que tenemos en este cuerpo pecaminoso para decidir pecar. Cualquiera va a tener la oportunidad, porque no vamos a estar como robots tampoco allá, sino que ya uno no va a tener, uno aunque tenga la opción de pecar, nunca va a decidir pecar, porque ya sabe que no viene nada bueno en pecar. Ya Satanás tampoco podrá estar tentando a nadie, porque también el pecado mismo, igualmente como el Señor creó también a los seres humanos con libre albedrío, también creó a los ángeles con libre albedrío también. Así fue que después también vino Satanás, que se llamaba Lucifer en ese tiempo, y se llevó también una tercera parte de los ángeles con él, que querían seguirlo a él también, porque él quería ser como Dios y quería desafiar a Dios, que es, en un sentido, es algo que parece una paradoja. A veces una paradoja es, pues, algo que parece ser una contradicción, pero cuando se estudia bien adentro, se ve la conexión que tiene toda, la conexión lógica. Pero que al Señor crearnos así era la única forma que Él podía crear personas a su imagen, que fueran como Él y que amaran como Él también, y que fueran creados también para esa propia bendición también. Porque el Señor dice que cuando creó todo, lo creó bueno. Y también debemos entender que el Señor en realidad nos creó por también como otra, Él quería también crear esa bendición que Él tenía con Él mismo, de puro amor a otras personas también, porque el Señor, no podríamos decir que el Señor se sentía solo, porque el Señor es autosuficiente, el Señor es total en todo, pero sí quería crear a los seres humanos para también poder compartir la bendición de toda su gracia y de todo su amor, que Él es autosuficiente todo, completo, hacia otras personas también. Es un punto que podemos estar mucho tiempo hablando sobre la naturaleza de la creación de Dios, y entonces cómo es que entra el pecado y por qué eso estuvo permitido, por qué llegó a ese momento, por qué el Señor lo permitió todo con una mira de redención, que es algo para estar mucho tiempo, hay que estudiarlo con calma, pero que es un punto bien importante de la palabra. Ahora nosotros, que ya hemos sido redimidos, pero todavía no tenemos, muchas veces en la parte de la palabra vemos, antes que me trabe, que hay cosas que el Señor hace ahora mismo, está haciendo, que falta que tengan, que sean completamente terminados en el futuro. Igualmente como cuando Jesús llegó y Él predicaba el reino de los cielos, el reino de Dios está aquí, que había llegado, decía, el reino de Dios está aquí, is at hand, dice en inglés. Está ya aquí llegando. Y el reino de Dios, pues entonces es el reino del Señor en nuestros corazones. El reino que quería implementar Dios, que no era un reino de carne ni de sangre, no era el reino de poder de reyes, sino un reino espiritual. Ya estaba aquí, y ya está aquí ahora mismo en el momento de la iglesia. Pero no está completamente aquí en el sentido que todavía falta la revelación del reino de Dios eterno en el cielo. Hay una porción aquí que es como una sombra del porvenir de ese mundo, esa vida, ese cielo nuevo y tierra nueva y ese reino de Dios que tendremos en el otro, en la nueva Jerusalén y en todo el resto de la nueva creación. Y antes que pierda y lo era, igualmente nosotros ya somos redimidos y tenemos una sombra del porvenir en el sentido que ya no somos esclavos del pecado, pero todavía estamos aquí en la tierra. Hemos sido redimidos aquí en la tierra, pero falta que se cumpla la última parte de esa redención, cuando entonces, sea que muramos o sea que el Señor Jesucristo venga antes, seremos ya perfeccionados en su gloria, tendremos lo que la palabra dice, un cuerpo nuevo. Ya no tendremos este cuerpo pecaminoso. O sea que hemos sido redimidos, pero todavía tenemos solamente una sombra, estamos viendo ahora como un destello de esa redención. Entonces, el tema que nos dice Santiago es que entonces ya nosotros siendo salvos, supone que entonces fomentemos más todavía esa nueva criatura que tenemos dentro de nosotros, ese nuevo ser que somos ahora en Cristo. No se supone que estemos dando lugar al pecado para corromper este cuerpo y para echar en tierra el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Y que igualmente todo eso que estuve explicando ahora, todo eso que parece no estar muy conectado, pero sí en el contexto de la palabra sí está bien conectado, todo de la realidad del pecado, la realidad de la tentación y la realidad de la creación también. Con esos puntos en mente, entonces nos dice, Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque el Señor no quiere que nosotros pequemos. Él no quiere que su creación, que se está autodestruyendo ella misma, se siga destruyendo más. Porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. El Señor no nos creó a nosotros para destrucción, ni para maldición, sino para bendición, para tener algo bueno. Dice cuando el Señor nos creó, que nos creó bueno. Entonces, vamos a seguir el contexto de aquí de la Escritura. Y dice aquí, en el comentario dice, cuando nosotros nos encontramos en una prueba difícil, ¿cómo respondemos? Si reaccionamos en una forma negativa, no podemos echarle la culpa a Dios. Porque vamos a estar viendo ahora, en el versículo 14 y 15, cómo es que nos explica Santiago esa naturaleza. Que sí vienen pruebas, pero cómo reaccionamos a la prueba depende a qué lado, en qué dirección estamos queriendo ir. Cuando resistimos las pruebas, estamos aprendiendo a confiar más en el Señor Jesucristo. Estamos aprendiendo a confiar más en su poder y a tener mayor fe. Entonces, cuando uno empieza a confiar más en el poder espiritual del Señor para hacernos resistir la tentación, ahí crece nuestra fe. No necesariamente nos hacemos nosotros más fuertes, sino que aprendemos a confiar menos en nuestras fuerzas y a confiar más en Dios. Cuando fallamos, entonces estamos dando lugar muchas veces a nuestros deseos, porque también nosotros no somos perfectos. Y muchas veces, cuando habla aquí de la concupiscencia, que vamos a estar viendo ahora en el versículo 14 y 15, habla de como también una naturaleza pecaminosa que tenemos adentro, que no necesariamente tiene que venir nadie afuera a tentarnos, no tiene que venir siempre Satanás a tentarnos a hacer el mal, sino que a veces nosotros mismos buscamos la maldad, porque todavía tenemos un remanente de la vieja carne. Aún siendo redimidos, tenemos un remanente que se quiere autodestruir, quiere hacer el pecado, quiere hacer la maldad, quiere ser egoísta, porque todo pecado es puro egoísmo, cuando uno mira bien, e ignorancia también. Y hay que combatir en la vida cristiana esa todavía, como esa racha, esa raíz que queda todavía ahí de pecado en nuestro cuerpo. Y entonces, lo que estamos explicando, vienen las pruebas, hay que aprender cómo reaccionar. Se supone que reaccionemos para bien. Igualmente podemos decir, ¿cómo te digo? Por ejemplo, un padre puede decidir dejar más independiente a un hijo para que aprenda a ser autosuficiente. Entonces, si el hijo falla muchas veces, no porque no pueda, sino porque decide vaguear, decide no hacer nada, decide perder el tiempo en la universidad, lo que sea, entonces eso no es culpa del padre. El padre le puso quizás, vamos a decir, una prueba para que creciera y fuera más adulto. Pero entonces si el hombre por allá pega, el joven pega a estar con malas andadas, malas personas, porque él mismo le da la gana, entonces eso no podemos decir que es culpa del padre. El padre quizás lo puso en una posición de que, ok, allá está un poquito más lejos, no tan cerca del regazo de la familia para el apoyo, pero era para que creciera, para que aprendiera ahora que echara vuelo, podríamos decir, como hacen los pájaros muchas veces, que tiran el bebé, lo tiran del nido para que vuele, porque es necesario, si no nunca aprende a volar. Hay un momento que el Señor nos ha permitido a nosotros, vamos a decirlo, de riesgo aquí en la tierra, porque tenemos el riesgo de que podemos pecar. Incluso el Señor nos ha creado con un propósito aquí en la tierra, porque incluso sabemos, hay mucha gente que incluso el Señor no permite ni que nazcan. Vamos a decir, hay muchos nenes que mueren dentro ahí antes de nacer, y esos nenes van al cielo, sabemos, porque no tienen, son inocentes. Entonces, ¿por qué nosotros decide que nosotros aquí sí nos da? Antes que me trabe. El Señor nos ha puesto aquí, cuando lo consideramos, el Señor nos podría haber creado para ir directamente al cielo, y ya sin tener ninguna prueba, porque Él puede hacer las cosas como Él quiera. Pero a las personas que sí estamos aquí en la tierra, nos ha puesto con una responsabilidad más grande. Tenemos un riesgo comparado a la otra persona, como estaba diciendo, pero es para que crezcamos. Y el Señor va a pedir entonces cosas diferentes de nosotros. Al ponernos esas pruebas, va a pedir más de nosotros, porque ya estamos creciendo para Él. Es con un propósito que el Señor nos ha puesto. Cada vez que tenemos una prueba, es con un propósito que tenemos que cumplir para el Señor. Igualmente, y también a cada persona, el Señor envía diferentes pruebas. Hay personas que casi nunca tienen pruebas. Hay personas que el Señor está constantemente enviándole pruebas porque es para un propósito. Y entonces, muchas veces, al que el Señor también le da mucho, le pide mucho también. Y viceversa también, el que le pide mucho también, el Señor muchas veces lo bendice mucho también. Y entonces ahí también podemos comparar esto con la parte que Pablo hablaba de las obras, y que decía que cuando pasan las obras por el fuego, que decía que ahí van a haber obras que van a ser oro, van a ser plata, van a ser piedras preciosas, van a ser madera, van a ser heno, van a ser hojarasca. El Señor quiere que todas nuestras obras sean oro, sea plata, sean piedras preciosas, sean cosas que pasan por el fuego y en realidad se limpian más, se purifican. En un sentido también es una buena analogía, cuando también la parte que Dios dice, ven bien siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, porque en realidad hemos sido fiel sobre poco verdaderamente, pero es una analogía de cuando el oro se purifica, esa poquita de obra buena que hicimos, se purifica y el Señor lo pone como si fuese algo mucho más puro, mucho más limpio. En este caso podríamos decir, las personas que no pasan por tanta prueba, por alguna razón u otra, el Señor lo permite también así, no van a tener la posibilidad, por ejemplo decirlo, de tener tanto oro, podemos decirlo en un sentido. Igualmente, al que el Señor prueba más, están, como podemos decir, que están en un sentido de más riesgo. Pero si obra bien y aprende a confiar verdaderamente al Señor, va a tener más de ese oro que habla Pablo. Si no aprende a confiar en el Señor, va a tener todo hojarasca, va a tener todo madera que se quema. Que el Señor le pone a algunas personas, quizás Él conoce a las personas y sabe también, como vamos a estar viendo ahora en el pasaje, Él sabe qué es lo que nosotros podemos resistir. Él le envía a personas, hay personas más fuertes espiritualmente que otras. Él no la va a enviar, la prueba que le enviaría a una persona, Él no te la va a enviar a ti, si tú no la puedes resistir. Siempre que te envíe una prueba, es para que tú crezcas, para que entonces esa resistencia a esa tentación se convierta en un fruto espiritual. No tanto como te habla la palabra fruto espiritual, sino lo que digo es en una obra espiritual, en una obra que permanece en el cielo, como decía Jesús también, que no haga tesoro aquí en la tierra, donde el orín y el moho podemos romper, sino hagas tesoro en los cielos. Podemos comparar todo eso. Es un tema que podemos estar mucho tiempo, pero que igualmente, compáralo también de nuevo. Dice en el versículo 12, el Santiago 1:12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Lo mismo que estamos hablando. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. El Stefanon, que viene Esteban, es corona también. Stefanon, que Dios ha prometido a los que le aman. Siempre es con una razón que viene la prueba a nosotros. No es para que fallemos, sino que entonces tendremos un lugar de más honra en el cielo. Tenemos un lugar al que el Señor mucho le pide, al que el Señor mucho le pide también, si es fiel a Él, mucho también le dará. No es que esto es un sentido de toma y dame, no es que el Señor nos está dando como si fuese un intercambio o un negocio, sino que aún así como el Señor también nos da esa prueba, también Él nos da una bendición. No porque la merezcamos, sino porque Él es misericordioso con nosotros. Y ya que nos puso por ese momento de prueba, también Él nos dará un consuelo y nos dará una ayuda con todo eso. Vamos a, quisiera que leyera, es el versículo 14 al 15. Ahora, con estos otros versículos, vamos a ver cómo todo esto que hemos estado explicando entra más en luz, se entiende más todavía. Quisiera que alguien leyera el versículo 14 y 15. ¿Entiende?
Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Amén. Ahí vemos el tema de la concupiscencia. También en el griego también la palabra concupiscencia quiere decir un deseo. Quiere decir la palabra concupiscencia. Que puede ser también un deseo malo, un deseo bueno que diga. Pero en este caso lo estoy usando más como un deseo malo. Pero también, vamos a ver también una comparación interesante. La misma palabra que a veces usan la palabra para concupiscencia también puede ser puede ser la palabra deseo, la misma palabra. Aquí se traduce como concupiscencia porque el énfasis es otro. Pero ¿qué es lo que pasa? Es interesante porque muchas veces si nos fijamos, el Señor nos ha creado a nosotros como seres humanos, nuestra humanidad, con deseos. El ser humano tiene deseo de comer, tiene deseo de estar protegido, tiene deseo de ser amado y de amar también. Tiene muchos deseos. Muchas veces las tentaciones nos mueven a cumplir esos deseos de una forma que el Señor no quiere que lo cumplamos. Porque el Señor, por ejemplo, el Señor ha creado a los seres humanos con un deseo de ser amado también. Con un deseo sexual también podemos decirlo, pero el Señor ha creado el matrimonio para cumplir ese deseo de una forma que Él quiera. Entonces, cuando lo queremos cumplir de una forma que el Señor no quiere, entran los pecados, entra la fornicación, entra el adulterio, que se trata de satisfacer un deseo de una forma que el Señor no le agrada. Igualmente, no hay nada malo en comer, ¿verdad? El Señor nos creó con ese deseo para sobrevivir. Entonces, cuando tratamos de ser controlados por ese deseo, entramos en la glotonería, que también es otro pecado. Igualmente, hay muchas veces cuando uno ve la parte que la palabra habla en el Antiguo Testamento lo que dicen los siete pecados mortales, la ira, por ejemplo, el odio, mejor dicho, pues vemos bien, son cosas que podrían ser reacciones naturales en el ser humano, que no tienen nada malo, pero cuando se lleva a un punto extremo, se convierte en un pecado, en una maldición, porque el Señor también nos creó con una posibilidad de darnos, de que nos dé coraje, con una razón, porque dice la palabra airaos, pero no pequéis. O sea que airarse no es nada malo, porque el Señor también nos creó en un sentido biológico también, que a ti te dé coraje, por ejemplo, de algo, muchas veces para reaccionar. Imagínate a alguien que nunca le diera coraje de nada, muchas veces, no de coraje de odio, son dos cosas diferentes, sino que nunca le diera nada de coraje, en muchos sentidos no reaccionaría contra nada, no se escandalizaría ni de la maldad. Supone que cuando nosotros vemos la maldad hecha, si nos da coraje, muchas veces eso es algo bueno, porque quiere decir que estamos indignados contra el mal. Igual como el Señor también, En la palabra dice que el Señor se airaba también, dice muchas partes del Antiguo Testamento, que el coraje no es malo, pero sí cuando vemos, cuando queremos satisfacer ese coraje de una forma egoísta, o sea que yo, y muchas una forma egoísta, caemos entonces, cedemos a la tentación. Muchas veces las pruebas, cuando habla aquí de la competencia, son esos mismos deseos naturales, que son deseos buenos que el Señor creó como propósito, pero en el tiempo de la prueba es cuando queremos satisfacerlo de una forma que no agrada al Señor. Y ahí muchas veces mostramos cómo somos verdaderamente, porque muchas veces cuando uno actúa en una situación de presión, sale el verdadero carácter de uno. Muchas veces uno entra un coraje y de momento dice un millón de cosas, insulta a medio mundo y uno dice, ¡ay, se me salió! Pero muchas veces eso es lo que verdaderamente uno siente dentro de uno mismo, que entonces esa presión te exprime como una china y te exprime como un limón, y ahí sale verdaderamente la esencia de cómo tú eres. El Señor quiere que en ese momento de tentación, ese momento de presión, veamos esa maldad que tenemos, veamos que la posibilidad que tenemos, y decidamos no ser así. Decidamos ser cambiados por el Señor. Controlar el coraje y pensar, no pensar mal del hermano y considerar las cosas bien. El Señor, que muchas veces vemos eso, como es interesante esa palabra concupiscencia, porque es, muchas palabras también de la palabra se usa en el griego como para cualquier otro deseo, un deseo normal. Pero la concupiscencia entonces es cuando ese deseo, no nosotros controlamos el deseo, sino que el deseo nos controla a nosotros. Somos controlados por la gula, somos controlados por el coraje, somos controlados por todos los otros deseos. Igualmente, por ejemplo, el orgullo, podemos decir también. Porque se supone que tengamos un deseo de tener una buena autoestima nosotros también, que nos valoremos como personas. Cuando entonces vamos al extremo, llegamos a un punto que nos creemos mayor que Dios, muchas veces como pasó con Satanás. Y por dar un último ejemplo, por ejemplo también nosotros tenemos un deseo también dado de Dios, que es de estar protegido y de tener las cosas necesarias para la vida. Y eso nos mueve entonces a trabajar para tener sustento económico. Entonces cuando nos dejamos ser controlados demasiado por ese deseo, entramos en el... se me olvida la palabra, greed. Avaricia. Yo iba a decir lujuria, pero lujuria es otra cosa. Lujuria es lust. Avaricia. Y entonces somos controlados por el deseo de tener tantas cosas que en realidad no llenan. O sea, el Señor nos creó con un deseo de tener ciertas cosas para sobrevivir, pero la concupiscencia es cuando entonces, en vez de confiar en Dios para suplir esos deseos, confiamos en nuestras propias fuerzas y confiamos en trabajar demasiado, en mil cosas, en hacer trampa para hacer satisfacer esa avaricia que tenemos. Y entonces dice, entonces eso mismo lo que estamos explicando, entonces la concupiscencia, ese deseo que lo estamos dejando ir fuera de control, después que ha concebido, da a luz el pecado. Cuando entonces cumplimos ese deseo de forma pecaminosa, no confiando en Dios, sino confiando en la trampa o en la salida rápida que nos promete el pecado, porque muchas veces el pecado promete y no da nada. El pecado promete que te va a satisfacer y no da nada, lo que hace es destruirte. Dice, el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí recordamos también Romanos 6.23, yo creo que es por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, ya nosotros no estamos como cristianos, no quiere decir que el pecado te va a quitar la salvación, vamos a decir, no te va a separar a Dios de esa manera, pero sí te va a separar en tu relación con Dios espiritual. Porque cada vez que tú pecas, estás como si estuvieses dándole al Espíritu Santo prácticamente. Estás exprimiéndolo, estás haciéndolo huir de ti. No se va a ir, no me expliquen, la analogía es difícil de hacerla. Lo quiero decir, cada vez que tú pecas, le estás dando menos lugar al Señor en tu vida. Le estás dando menos lugar para que el Señor crezca en tu vida y verdaderamente viva más en ti, ya que tenemos el Espíritu Santo. Así es que nos aleja y nos da la muerte, como ahí también está dando ahí la analogía también con toda la humanidad, porque el pecado lo que ha traído desde el principio es muerte, desde que el pecado entró aquí en la tierra. Entonces ya sabemos que el Señor Jesucristo murió por ese propósito, para salvarnos de esa muerte, que ya el efecto del pecado que tienen todos los seres humanos, que es que morimos, porque no hay ningún más ser humano que viva para siempre. Entonces ya en un día no existirá más ese pecado, sino que seremos eternos con el Señor. Pero vemos ese punto bien importante de la palabra concupiscencia, como estaba diciendo, que es ese deseo, un deseo normal, que entonces cuando lo queremos cumplir de una forma que el Señor no quiere, entonces ahí se convierte en maldición para nuestras vidas, porque estamos dejándonos controlar por ese deseo. Y muchas veces la fuente de nuestra tentación es nuestro propio deseo. No es que Satanás nos tienta, no es que nadie por allá me fue de mal ejemplo y entonces me dio coraje y yo le salí de tras para adelante, como dicen aquí en Puerto Rico, sino que muchas veces nosotros mismos buscamos la maldad. El pillo no es que nadie lo tienta a pecar muchas veces, porque él quiere robar y está meses antes planificando el robo para ver cómo le sale, velando a ver dónde está la policía, un día que esté más o menos por allá en un fiestón los guardias, o en algo, y entonces ese día roba. Desde antes ya lo tiene predeterminado, premeditado. Entonces ahí no fue que nadie, muchas veces no fue, no podemos, en muchos casos no es que nadie lo tentó, sino que él mismo decidió fomentar ese pecado y seguir haciendo crecer ese pecado en él, para entonces cumplir el mal deseo que él quiere. Y aquí está hablando esto lo he puesto tío Jimmy, de un comentario de Spurgeon, dice: la prueba les da la oportunidad, Satanás les acerca una tentación, el pecado les atrae, pero ellos mismos han hecho la decisión con base en sus propios deseos. Entonces cuando decidimos no confiar en Dios, como vemos también en Santiago, recuerda, todo esto está conectado, todo el discurso de Santiago es corrida, toda la carta, que dice más sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En este caso, de estos versículos, está prácticamente diciendo lo mismo Santiago, con otro enfoque, más en las tentaciones y en esos deseos que tenemos que controlar. Pero igualmente son pruebas que supone que nos hagan mirar a Dios. No se supone que nos hagan confiar y entonces debilitarnos y ceder a la tentación, entonces a caer. Pero es exactamente lo mismo, está diciendo la misma palabra, peirasmón. Esa prueba, esa tentación, esa cosa que nos presiona, sea hacer algo bueno o hacer algo malo, supone que decidamos hacer lo bueno. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, y nosotros como cristianos debemos querer también hacer. Dice también ahí: si mi actitud hacia Dios es incorrecta en medio de mi sufrimiento y prueba, ¿quién tiene la culpa? Yo mismo tengo la culpa. Ya que nos estaba recordando esto Santiago, es para eso mismo, para que no estemos ignorantes de la realidad con la cual el Señor, el propósito con el cual el Señor nos envía esas pruebas. No es para tentarnos, no es para destruirnos, sino que ya entendiendo que el Señor toda la prueba la envía con un propósito de que crezcamos, decidamos entonces crecer. Ya que sabemos, el Señor te da la prueba y te da el chivo, te da el examen y te da la clave para pasarla. No muchas veces es tan fácil, pero tenemos que decidir entonces tomar esa clave que el Señor nos da. No creer nosotros más, sabe, este se cree que se la sabe toda, yo hago, te dice, esa es la A, y tú coges y haces como los estudiantes en las pruebas puertorriqueñas, que a veces ni contestaban y hacían caritas felices con los circulitos, hacían dibujitos y letras y cosas y un montón de, perdiendo tiempo. Yo no sé ni por qué aceptan esas pruebas en otro punto, porque mucha gente ni las aprecia. Pero que el Señor te da esas pruebas, te da una prueba para que tú crezcas. Si ya sabemos que el Señor nos da la prueba para que crezcamos, pues decidamos crecer. Cuando veamos que estamos bajo una prueba, debemos tratar de no ceder a la tentación, porque sabemos que el Señor nos ha dado con el propósito de que no cedamos a la tentación, sino que crezcamos. Pues entonces debemos tratar de ser, de pensar como Dios mismo y obrar como Él obraría, ya que somos cristianos también. que somos llamados a ser más como Cristo. Entonces ahí es que él dice la parte, dice en el versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no entiendo qué hacer bajo esta prueba. Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Todo está conectado, esta porción. Viene esta prueba, entonces no cedas. Piensa que vas a ceder, pídele al Señor sabiduría, porque Él sabe tus fortalezas y Él sabe tus debilidades, y Él quiere que tú sigas hacia adelante y no caigas. Es bien importante esta porción que nos está diciendo Santiago. Vamos a seguir ahora a la otra porción. Quisiera que alguien leyera Santiago 1:16. Así, pueden comentar.
Bueno, nosotros los humanos tenemos la costumbre, ¿verdad?, de que cuando nos pasan cosas malas, o viene de Dios o viene del diablo. Y como estábamos hablando de la concupiscencia, eso nace en uno, en el cerebro, y lo llevamos al corazón. Y hacemos las cosas malas por nuestra propia voluntad, no porque nos está tentando ni Dios ni el demonio, es nuestro. Tenemos la responsabilidad nosotros de tratar de corregir eso, de cuando nos vienen esos pensamientos malos, pues ir a la oración, a reguindarse del Señor y pedirle al Señor, ¿verdad?, que no permita que esos malos pensamientos que vienen a la mente de uno, los podamos llevar a efecto. A veces uno mira, ¿verdad?, y lee en el periódico de que una persona mató a una persona y dice que eso fue el diablo que lo llevó a hacer esa locura, ¿entiendes? Y no es así, porque el diablo te puede tentar, pero no tiene poder sobre ti. El único que tiene poder sobre uno, sobre nosotros, se llama Jesucristo. Y Él no permite que el diablo nos puede tentar, pero no tiene derecho sobre nosotros.
Exactamente, lo que estamos tratando es eso. Lo de Santiago, que está diciendo la palabra pedirás común, es una prueba. También en este caso está hablando, cuando usa la segunda parte, la porción del capítulo 3 al 18 que estamos estudiando hoy, es también una prueba. Las tentaciones, está usando ahora hablando, son pruebas más internas, son pruebas con nosotros mismos, no necesariamente con otra persona. Igualmente, el Señor permite que esas pruebas vengan sobre nuestras vidas, pero para que crezcamos. Igualmente, cuando somos tentados por nuestra concupiscencia, el Señor permite eso también, pero para que crezcamos. Si entendemos eso como cristianos, entonces vamos a empezar a crecer. Vamos a empezar a no confiar en esa maldad que está dentro de nosotros mismos, a huirle a esa maldad, igual como José, lo huyó la esposa de Potifar, no se puso a considerarlo, sino que huyó, se fue corriendo. Igualmente nosotros debemos hacer eso con nuestras tentaciones también, tragarnos nuestro coraje cuando queremos insultar a alguien, cuando queremos hacerle mal a alguien, y en muchos otros casos podemos hablar. Y igualmente como está diciendo este hermano Pablo, vienen esas tentaciones, pero al final el que decide si va a decidir hacer esa tentación o si va a resistirla somos nosotros. El Señor nos da esa opción para que entonces crezcamos. Si no tuviésemos la opción de ser probado nunca y de nunca decidir por el mal, pues nunca creceríamos, porque haríamos las cosas ya prescritas. Eso es lo que papi también estaba hablando. Vemos la diferencia también en un sentido que los ángeles tienen con nosotros, que los ángeles no saben lo que es ser redimidos, porque ellos no han tenido pecado. Ellos no saben lo que es haber tenido pecado, haber pasado por pruebas y entonces ser redimidos y ser nueva criatura. Ellos no entienden eso. Son siervos de Dios también, igual que nosotros, y tienen un propósito diferente. Y también fueron creados, como dice el Señor, los creó también todo bueno. No es que son menores o son mejores ni nada, pero sí ellos no tienen un conocimiento que nosotros tenemos, que es ese conocimiento de ser redimido y de entender la transformación que el Señor ha obrado en nosotros y cómo Él nos ha salvado. Vamos a seguir, alguien que lea la porción Santiago 1, 16 al 18. Vamos a poner la porción aquí al frente también. Alguien que me lea esos versículos. Vale.
Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
Amén. Amados hermanos míos, no erréis. Ahí está dando como una, resumiendo todo el punto que hemos estado aplicando hoy, todo el contexto de la primera porción de ese primer capítulo, y ahora la porción del 13 que estábamos estudiando ahora, del 13 al 15. No erréis. Ya les expliqué esto a ustedes. No erréis. No pensáis que el Señor te está tentando el Señor te trae la tentación porque quiere que tú caigas en pecado. Sino dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El Señor trae las cosas para bien. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, con el Señor no hay relajos. No hace las cosas por hacerlas. No es por chiste, no es por jaja, mira cómo te vas a chavar con esta tentación, mira cómo te vas a chavar con esta prueba, mira cómo vas a caer, jaja, qué risa me da. No es con esa malicia que el Señor envía nada, porque el Señor es puro, el Señor es santo y el Señor no cambia, dice la palabra. Él es fiel siempre, a diferencia de nosotros, como seres finitos también. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí la nacer está hablando de el nuevo nacimiento, en realidad, porque dice, por la palabra, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto no es un tema aparte de lo que él estaba ahora mismo hablando. Ya como el Señor nos creó para ser primicias de sus criaturas redimidas, es lo que está implícito aquí, que hemos nacido al creer su palabra de verdad, pues no erréis. Saben que va a venir la tentación. El Señor no nos creó para pecar, ni nos redimió mucho menos tampoco para pecar. En ninguno de los casos nos ha creado ni nos ha redimido tampoco para pecar, sino que es para que seamos primicias de Él, para que seamos de honra a Él y para que tengamos la bendición de ser como Él, de ser santos como Él es santo también, quizá habrá de ser santos como yo soy santo también, dice la palabra. Pues entonces, ya que ya le he resumido todo esto, está diciendo Santiago, no se confundan, ¿sabes? De nuevo está reafirmando lo que he dicho, no se confundan, el Señor nos creó para bendición, no nos creó para maldición. Estas pruebas, aunque parezcan ser difíciles, no se supone que sean para maldición. Si son cristianos de verdad ustedes, es lo que está implícito en este mensaje, entonces, ya les he dicho que suponen que sean para bien las pruebas, háganlas, perseveren en esas pruebas, vencen esas pruebas, y no caigan, y entonces cumplan el propósito que el Señor quiere que ustedes cumplan en sus vidas respectivamente. Es todo, no es que está tratando, porque parece de momento como que está tratando otro tema, que es esto de la primicia, de las dádivas de Dios, sino que esto resume todo la porción de lo que está hablando de las pruebas, resistir a las pruebas, porque es con un propósito que tenemos para cumplir en el Señor. Dice nosotros fallamos al no darnos cuenta del buen propósito de Dios al permitirnos sufrir. Dios es la fuente de toda buena dádiva. Muchas cosas que parecen, dice también vamos a esa porción rapidito, Romano, alguien que me lea Romano 8:28, yo creo que es el versículo que habla de eso, de que todas las cosas obran para bien. Alguien que lea esa porción. Ya se refiero. La próxima. Hay un montón de versículos que tenemos para leer. No se preocupe, que estamos en...
Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Exactamente. ¿Cómo es que dice? Él de su voluntad, versículo 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. O sea, estamos bajo el propósito. Hemos sido llamados en el propósito del Señor. ¿Y qué dice? Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No todas las cosas les salen bien, ni todas las cosas le irán bien, sino que ayudan a bien, aun las maldiciones que otras personas quieran traer sobre nuestras vidas. En un propósito que el Señor lo permite, van a obrar para bien. Algo que parezca ser una maldición o una prueba fuerte en un momento, si obramos como el Señor quiere que nosotros obremos, será de bendición a nuestra vida. No hay necesidad de que las cosas malas sean de maldición a nuestra vida, sino que podemos convertir esas maldiciones en bendiciones. El Señor le permite que todo ayude para bien. Las pruebas nos hacen crecer. El pecado nos puede convencer. ¿Cómo se dice? La maldad misma, nosotros a veces cuando caemos, muchas personas cuando caen bien profundo, eso nos puede ayudar a reconocer que necesitan ser salvos. Y entonces creen en el Señor Jesucristo. Algo que fue originalmente, que iba a hacerle tanta maldición a ellos, ese mismo pecado, entonces hace la obra inversa. Igualmente como Satanás creía que estaba haciendo un gran logro al poner a Jesucristo en la cruz, pensaba que estaba matando a Dios y que él estaba ganando, hizo exactamente lo opuesto, porque hizo exactamente lo que Jesucristo quería que ocurriera, lo que él tenía que hacer, que era por morir por nosotros. Igualmente el Señor puede hacer con muchas cosas mucho menores que eso, él puede hacer que se conviertan en bendición en nuestras vidas también. Dios nos ha dado también a nosotros todo lo que necesitamos. Nos da una vida por medio de su palabra para que seamos ejemplos de lo que Él quiere de toda su creación. Somos las primicias de sus criaturas, dice aquí en esta porción. Tenemos un propósito diferente a los que todavía no han sido redimidos, para ser ejemplos de Jesucristo también aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo, también dice la palabra. O sea, los cristianos somos como si fuésemos el cuerpo de Cristo. Está diciendo, somos como si fuésemos Cristo aquí en la tierra todavía. Como Cristo obraba aquí predicando en la tierra en sus 3 años de ministerio, igualmente nosotros estamos llamados también a hacer las cosas como Él las hizo. Dice, Dios no ha cambiado, Él es fiel, Él nunca falla, no deja de darnos todo lo que necesitamos para hacer el bien. Dice, yo soy el problema. Entonces entra en la decisión también, no solamente las pruebas, cómo yo voy a reaccionar contra ellos, sino también creer a la palabra que el Señor ya nos ha dado aquí en la Biblia. Entonces si creemos, entonces tenemos que decidir creer ya el mensaje que el Señor nos ha dado. Igualmente, si no creemos a la palabra en Romanos 8:28 de que el Señor todas las cosas las puede usar para bien, en muchos momentos vamos a dudar de Dios. Vamos a pensar de que qué está pasando en mi vida, no entiendo. Hay que tener, ese es el punto de la fe, aun cuando uno entiende las cosas, confiar en que el Señor siempre ha sido fiel con nosotros, siempre lo seguirá siendo todavía. Y si ya nos dio la clave, nos dio todas las cosas obrar para bien, esto tiene un propósito, tenemos que creer entonces a esa palabra que el Señor nos ha dado. Tenemos que confiar, eso quiere decir la fe también, confiar como tú confiarías en alguien que tú amas, que te dice las cosas, aunque a veces quizás parezca en un sentido algo que tú no puedas creer tan fácilmente, pero si tú sabes que esa persona te ama y que verdaderamente tú puedes confiar en esa persona porque ha probado ser confiable, igual como el Señor Jesús ha probado ser confiable con nosotros en todo aspecto, pues entonces podemos confiar en esa persona más todavía. Podemos dar el beneficio de la duda, como dicen, en ese momento de confusión, en ese momento de debilidad. Con el Señor no tenemos que dar beneficio de la duda, porque sabemos que el Señor tiene control de todo, pero si no lo creemos no vamos a saber que tiene control de todo. Hay que creerlo, hay que entender. Entonces todo este tema que nos está tratando Santiago es de hacernos crecer en fe. Mientras más fe tú tengas, más entonces, más fácil se te hará vencer las pruebas, porque vas a estar confiando en el Señor de que hay un propósito bajo todo. Aunque tú te sientas que estás destruido, que no puedes contra esa prueba, que no puedes seguir más hacia adelante. Pero si también sabemos que el Señor no nos trae las pruebas para destruirnos, entonces estaremos confiados que tiene un propósito y que saldré victorioso de esta prueba si sigo confiando en el Señor. Eso es lo que Santiago quiere. Cuando dice, no erréis, eso es lo que él quiere que recordemos constantemente. Y ahora vamos a tener una porción de versículos de referencia de todo esto para entenderlo más a cabalidad. Quisiera que alguien leyera 1 Corintios 10, 13, que también esta porción es bien importante, que dice eso, lo que acabo de decir también, que el Señor sabe a las personas, al principio también lo está diciendo, sabe a quién le envía las tentaciones, por qué se las envía, y el propósito que supone que haga, el propósito que supone, el fruto que supone que rinda en esa vida. Alguien que lea 1 Corintios 10, 13. Ahora miren, estaba en fila.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
Amén. Parte de eso se cumple en lo que estaba diciéndonos Santiago también, de que si no tienes sabiduría y se pide a Dios, te dará la salida, si aún si tú no la ves, aunque esté ahí, el Señor te dará la sabiduría de tú ver esa salida y poder vencer la tentación. Alguien que lea 1 Santiago 1:6 al 8, que también nos habla, esa porción no la estudiamos en el estudio pasado, pero sigue todo corrido con el tema que estaba diciendo.
Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Venga, ahí habla directamente después de que dice que pidan sabiduría, pero pidan con fe, con valentía. Deja el miedo, deja el desgano, deja de cogerte pena a ti mismo. Y confía en que el Señor ya nos ha dado la salida. Y no estés en esa duda. Dice que es semejante, el que duda dice semejante a la onda del mar. O sea, una ola, creo que decir literalmente onda ahí. Una ola del mar que se ha arrastrado por el viento. ¿Qué pasa? Nada, por ahí, dando vueltas y chocando. Dice, no piense pues el que sea así como esa onda del mar, que no sabe qué hacer, que se desvanece, que no tiene nada. No es que no está diciendo ahí de la persona que está en un momento de debilidad. Está diciendo ahí la persona que como que no quiere confiar en el Señor. El que no quiere confiar en el Señor, pues no va a estar estable. Va a estar buscando la solución en todas las cosas que ofrece el mundo para ceder a la prueba de la tentación. Y entonces dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No podemos ser así, no podemos de momento creer que sea así, aquí pues un día decido hacer el bien, otro día decido hacer el mal y eso no pasa nada, sino que tenemos que estar firmes en el Señor. Esta podemos brincar, ya lo hemos leído varias veces hoy, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que recibirá entonces la corona de vida. Santiago 3, 8 al 12, alguien que me lo lea. Que también aquí habla, esto por cierto lo vamos a estudiar también de aquí a dos semanas creo, que habla de la lengua, pero también es importante porque resuena con hoy por la parte de las tentaciones que vienen, y la tentación por ejemplo del coraje y de hablar, de hablar con coraje, y dice la lengua, que uno dice que muchas veces bendecimos a Dios con nuestra boca y muchas veces maldecimos a los hombres, que realidad. ¿Alguien que me lea esa porción? 3:8-12. O si no la leo. Ok.
Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
Amén. Y yo pienso que como cristiano también estas, podemos decir, una de las palabras más fuertes en nuestra lengua. Aquí dice cómo hablamos. En realidad la lengua también vemos, decía Mateo, Jesús en Mateo 2:34, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La lengua es nuestro corazón que se expresa en palabras, en realidad. Que estamos expresando lo que sentimos. Y muchas veces no necesariamente lo decimos también, sino que lo pensamos. En ese caso también es exactamente lo mismo. Porque ahí entra también, yo estaba el jueves pasado, yo estuve dando la reflexión en la confra. Estábamos hablando de la bienaventuranza y cómo es que los cambios, habla de la bienaventuranza, los cambios que produce el Espíritu Santo en el cristiano, y entonces cómo eso ayuda, que vemos en toda la porción del Mateo 5 al 7, capítulo 5 al 7, que el Señor primero dice, después en el versículo 16, yo creo que dice, no he venido para abolir la ley, sino que a... Déjame leerlo exactamente como lo dice. No vaya a confundirlo para decirlo, pero dice que no han venido a abrogar la ley, dice, vamos a buscarlo rapidito la porción. Dice
5:17,
dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y entonces dice varias porciones, habéis escuchado, habéis leído que no matarás. Entonces dice, yo digo que solamente dice el que insulta a su hermano, el que obra con enojo a su hermano, estoy parafraseando, también es como si lo estuviese matando. Igualmente dice, has leído, no fornicarás, no adulterarás, dice, el que mira, el hombre que mira con codicia a una mujer, que mira con deseos, ya también ha fornicado con ella en su corazón. Igualmente una mujer, podemos decirle, en todo caso, que no es, el pecado no es solamente la realización física del pecado, sino que es el deseo malo que existe en nosotros. Igualmente dice también, habla de varias porciones de eso, habla también de, cuando, dice, habéis oído, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y dice entonces, amas a tus enemigos también, ora por los que te persiguen. Nos dio, en realidad el Señor, la parte, o sea, dicen muchas personas, como que Jesús trajo gracia, gracia, gracia. En realidad, con la gracia que trajo el Señor, nos ha puesto, ya que sabemos más cosas, y tenemos la gracia del Señor, y tenemos la obra del Espíritu Santo en nosotros, supone que nosotros seamos más fuertes, que no obedezcamos la ley por encima, como hacían los fariseos, que ese era el problema, que decían ellos que, le decía a Jesús que ellos diezmaban la menta y el comino, pero se le había olvidado el amor, se le había olvidado la misericordia, que supone que obrara la ley. Se le había olvidado exactamente, habían creído a la ley de Dios, pero se habían olvidado del Dios que estaba detrás de esa ley. Entonces, pues, muchas veces esa maldad, esa misma concupiscencia, es lo que habla aquí también, la lengua, pero con un énfasis diferente. Que entonces muchas veces nosotros mismos nos contradecimos. Somos contradictorios en nuestra vida porque decimos que queremos lo bueno, pero muchas veces en realidad decidimos hacer lo malo, decidimos fomentar. Y es tan fácil muchas veces obrar en coraje y decir cosas de una persona que en otro caso uno nunca diría. Y muchas veces yo pienso que él, como habla aquí Santiago, es uno de los problemas más fuertes con el ser humano, porque nos contradecimos muchas veces. Como él dice ahí, que bendecimos al Señor y después maldecimos a los hombres, dice que fueron creados a imagen de Dios. También eso es bien importante, porque también en Génesis hay una porción de la ley que dice eso, que el que no me recuerdo exactamente, pero la palabra sigue, es que pues el que mata a otro hombre también será muerto, dice, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Y la analogía que el Señor está haciendo es como que el atentar, ya que el Señor creó a los humanos a su imagen y semejanza, cuando tú atentas a hacer maldad contra otro ser humano de una forma indirecta, es como si tú estás tratando de hacerle mal a Dios mismo, porque el Señor nos ha creado a su imagen y semejanza. También se ve el gran Ejemplo también, vamos a estar viendo otras porciones también en estas próximas semanas de Santiago, que también hay otras personas de la isla que dicen, pues, ¿cómo es que alguien puede decir que ama a Dios y no ama a su hermano? Si el hermano, sabe, a Dios no lo ve, el hermano lo ve. ¿Y cómo va a decir también, podemos decir con esta analogía, cómo va a decir que ama a Dios y no ama a su hermano que está creado a imagen de Dios? ¿Sabe? Hay una contradicción muchas veces en nuestras vidas. Cuando dejamos que el odio, que el coraje, que los celos, que todas esas maldades de las cuales Pablo mismo nos hablaba, cuando contrastaba las maldades del hombre y los frutos del Espíritu, cuando dejamos que esos pecados tomen fruto en nosotros, entramos en contradicción, porque ya no tan solo no estamos llamados para estar en pecado, sino que estamos llamados para ser perfectos. Sí. Como decía Jesús también en la parte del Sermón del Monte, ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Todo está relacionado. El Señor, lo que estaba diciendo, también aquí lo que está diciendo Santiago, que también son otras confirmaciones de la palabra, cómo la palabra misma se confirma entre sí mismo, el propósito, el mensaje que el Señor nos quiere impartir. Y voy a leer la porción Santiago 4:7 al 10 rápido. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tema que estamos tratando hoy. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. También vamos a estar viendo eso como en 3 semanas, esa porción, que también nos recuerda todo lo que hemos estudiado hoy, el punto de uno alejarse de la tentación, alejarse del diablo, alejarse de las mentiras que uno mismo a veces se quiere creer, uno mismo a veces se quiere coger de bobo a uno mismo para seguir en el pecado. Es que supone que hay que huir de eso. Entonces aprender a confiar, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El Señor no se quiere alejar de nosotros. Mientras más nos acercamos a Él, Él también más se acercará a nosotros y nos ayudará con su gracia y con su sabiduría. Y dice también en los últimos versículos de Santiago, en Santiago 1:5-11, dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso estamos estudiando Job, lo está diciendo al principio del estudio de hoy. El Job tuvo unas pruebas fuertes, súper fuertes. Era con un propósito que el Señor lo envió. Todo el mundo lo había abandonado. La esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Y ya. Los amigos decían: tú has pecado, por eso te ha pasado esto a ti. Porque tú no... acaba y arrepiéntete, le decían. ¿Qué tú has hecho? ¿Qué pasa? Deja de mentir, deja de ser un mentiroso. Y él decía: no, ¿sabes? Él sabía que le estaba haciendo, que él había sido fiel al Señor. No que él era perfecto. Pero sí, el Señor mismo decía: mira, has visto, decía Satanás, has visto mi siervo Job. Que no hay nadie como él en toda la tierra. Recto, ¿sabe? Era un hombre, el Señor mismo lo reconocía. Que es una parte bien importante de cuando uno lee Job, que es recordarse de lo que la comparación, cuando el Señor mismo habló de Job, no fue que nadie dijo que Job era bueno, sino que el Señor Dios mismo dice que Job era bueno. Y entonces, ¿cómo eso sirve en el desenlace después de los capítulos 38 al 42? ¿Y cómo es? Dice: habéis oído de la paciencia de Job. El Señor tuvo Job tuvo unas pruebas súper fuertes. Pero el Señor sabía que él podía resistir esa prueba. Él no se la dio. La prueba que él le dio a Job, a muchas personas no se la dará, porque no la podrán resistir. Entonces él quiere que entonces sí la resistan. Y entonces crezcan. Y vemos la gran bendición que después tuvo Job al final de todo. Que aún hasta sus amigos salieron bendecidos, porque los amigos estaban haciendo el mal. Y el Señor permitió que Job orara por ellos. Y entonces creciera no solamente en fe, sino que creciera en misericordia para con su amigo, que en un momento pues estaban tanto, era prácticamente insultándolo y estaban negando de él y estaban todo el tiempo en peleas, litigando con él. Él entonces permite, y dice también, en la bien importante en esa porción de Job, dice que el Señor le restituyó todo, le dio el doble de todo lo que tenía. Después dice que hubo orado por sus amigos. No fue después que, porque ya Job había entendido había pasado la prueba en ese mismo momento, pero él, el Señor no le restituyó todo hasta después que él oró por sus amigos, que el propósito también de él era que crecieran esa fe, crecieran esa misericordia, obrara ese fruto para bendición también de sus amigos, que sus amigos no eran parte de la prueba, y también fue de bendición a ellos. Y entonces el Señor le trajo esas bendiciones, que no necesariamente se las tiene que traer, porque el Señor podía ponerlo con menos cosas y todavía seguiría siendo de gran bendición para él, porque él había creído, que crecido de una forma espiritualmente, una forma grande, grandísima espiritualmente. Pero con todo eso el Señor le permite tener todas esas bendiciones también, sabiendo que ahora que era un hombre más misericordioso, un hombre más recto todavía, más fuerte para con Dios de lo que era antes, entonces él obraría para bendición con esos bienes que él tenía. Porque vemos también en las partes cuando Job se defiende el mismo, que él decía pues que él mismo quería orar para el Señor, y él cuando veía a las personas pobres, destituidas, él ayudaba. Varias porciones que enseña cómo es que él, esos bienes que él tenía, no era que los había ganado por avaricia ni por trampa, sino que era porque el Señor lo había bendecido por lo honrado que era para con Dios. Y tenemos las aplicaciones de hoy. Dice, la tentación no viene de Dios. Esto lo tenemos claro. Las pruebas, en un sentido sí, pero el Señor no envía las pruebas para que caigamos en pecado, sino para que resistamos el pecado y crezcamos y seamos más como Él. Ese es el propósito del Señor, que quiere que nosotros seamos perfeccionados en Él. La fuente de nuestra tentación es nuestro propio deseo malo. Muchas veces es la realidad. A veces hay razones externas. Las fuerzas del mal, otras personas también nos pueden incitar a pecado. Pero muchas veces también nos incitamos nosotros mismos con nuestra propia maldad. Todo lo que Dios envía es para nuestro bien. Hermanos míos amados, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de muerte. El Señor siempre es igual, no ha cambiado, nunca ha cambiado, ni cambiará tampoco. No es que antes enviaba pruebas para bien y ahora envía pruebas para que tú caigas. No, estás exactamente como era antes. Él enviaba pruebas, las pruebas a José, podemos decir también. A José el Señor permitió que vinieran varias pruebas a su vida, que lo vendieran. Tuvo 13 años sin saber absolutamente nada de su familia. Fue esclavo. Después lo metieron en la cárcel. Por honrar a Dios, lo metieron en la cárcel, porque la esposa de Potifar quería que él fornicara con ella. Y él siendo honrado con Dios y también con su amo Potifar también, porque él decía como, dice, Potifar me ha dado todo, él decía, menos tú, le estaba diciendo. Y él honrando a su, no solamente a Dios, sino también a las personas que él amaba. Después también en la cárcel, él le dice al copero, después que el copero sale, recuérdate de mí, y habla con el faraón, y el copero se tarda 2 años en decírselo al faraón, parece que hay una fila larga. Se olvidó, después de tarde se recordó. Y después también, el Señor entonces lo pone, dice, lo pusieron en segundo mando, faraón lo puso, después que él interpretó los sueños por faraón, lo puso en segundo mando. En una bendición inmensa, porque yo me imagino en todo ese tiempo, viviendo con el ejemplo como vivía José, me imagino que habría muchos, incluso egipcios, que habrán creído por su ejemplo, y por su testimonio, y por su predicación, en el Señor Jehová, como él también era de bendición a ellos. También vemos una porción interesante histórica que dice que cuando salieron también, es una parte interesante, cuando salieron los israelitas, después, dice que también fueron parte del pueblo de los egipcios, también se fueron con ellos. Parece que eran personas que también querían hacerse parte del pueblo de Israel, una bendición inmensa que el Señor permitió también. Igualmente como él puso también, vemos la parte, esto es un tema un poquito aparte, pero la parte cuando está instituyendo la Pascua, que el Señor permite que un extranjero, si quiere tomar de la Pascua, entonces se circuncide, entonces viene a ser parte del pueblo de Israel y ya es como alguien de la nación escogida de Israel, ya es un israelita, ya no es un extranjero. Que el Señor les dé antes, es bien interesante cómo ¿Cómo fue que sabe? El Señor le envió unas pruebas a José para una bendición inmensa, para tantas cosas, porque primero, para él ser de bendición a todo Egipto y a todas las naciones alrededor, porque si no se hubiesen muerto todos de hambre, porque iban a venir las 7 vacas flacas, sin él no se hubiese guardado todo ese grano, todo ese trigo. Segundo, la bendición espiritual que él fue para él, fue para todos alrededor de él. El tema, el propósito histórico tenía Dios también de que el pueblo de Israel fuera hacia Egipto, que no muriera fuera hacia Egipto, después estuviesen esclavizados en un futuro y después salieran más tarde, 400 años después. Todos esos propósitos. Y con todo eso, después que José fue levantado en poder, él estuvo casi 8 años por allá sin saber tampoco de su familia. Él estuvo prácticamente 22 años sin saber nada de su familia. No sabía si estaban vivos, si estaban muertos. No sabía de su padre, no sabía de su hermano. Entonces después llegan sus hermanos y él también tiene que controlar su odio, porque él al principio, la primera vez que los quería probar, él quería probar a sus hermanos pensando a ver si habían cambiado. Él decía, quizás son igual que antes, y vienen y me dejan el hermano aquí y lo matan, el hermano Benjamín. Y entonces hace todas las pruebas esas, que escondía la copa de él, lo escondía dentro de los sacos de trigo y otras cosas también. Y entonces él ve que ellos entonces habían cambiado, el mismo Judá, que Judá en una parte se ofrece para tomar el lugar de Benjamín. Judá, que era el primero que había hecho tanto mal, después vemos en el capítulo 38 que Judá hizo tantas cosas. Judá, los hijos, parece que no los crió, los hijos eran malos, dice que el Señor lo había matado para ser malo. Se había acostado con la nuera también. Hubo muchas cosas malas en la vida de Judá, pero después vemos el cambio grande que tuvo la obra del Señor en Judá, que ya entonces, ya después, cuando llega el momento de enfrentarse con José, sin saber que era José, porque no se parecía a José, estaría lo más seguro. Primero, estaba adulto. Segundo, los egipcios se veían bien diferentes. Los egipcios se afeitaban todo, se ponían como maquillaje, se ponían otra ropa, no se parecía. Entonces, él sin saberlo, ya estaba sin saber que era José. Ya el Señor lo estaba cambiando. Y entonces él dice, él estaba poniendo su vida por el hermano Benjamín. Y al final vemos cómo el Señor también no solamente fue de bendición a toda la tierra, sino fue también bendición a sus hermanos, que eso, entonces pudieron ver toda la bendición y pudieron también honrar al Señor, aunque fuera más tarde, al final de sus vidas. Y que vemos eso, todo lo que Dios envía es para nuestro bien. Vemos varios ejemplos de la Escritura. Con José y Job podemos decir son uno de los ejemplos más grandes, son unas pruebas bien fuertes que el Señor les enviaba a ellos, pero era con una bendición. Y también vemos algo bien importante, que cuando nosotros aprendemos a crecer en las pruebas, no solamente es de bendición a nosotros, sino que es de bendición a tantas otras personas que muchas veces ni nos enteraremos hasta en el cielo de que fue de bendición para ellos. Porque para José, mira la bendición inmensa que fue para tantas personas. Y él, ¿qué sabía él? Un jovencito cualquiera, él tenía 17 años cuando se lo vendieron allá en Egipto. ¿Qué sabía él? Que él iba a llegar a ser segundo en mando de otro pueblo, él siendo hebreo, iba a ser segundo en mando. Moisés también tuvo una gran prueba, porque Moisés entonces, después sabiendo que era hebreo, pero a la misma vez era como si fuese nieto de Faraón, y podría haber sido Faraón un día, estaba en la línea para ser hijo de Faraón. Entonces él decidió no, que él tenía que estar con su pueblo. En un momento hizo las cosas un poquito mal, porque también como que la parte que él mató a otro egipcio, decía, tuvo que huir, ¿sabes? Al principio como que obró medio cabeciduro, como que las cosas como estaba obrando. Les exhorto que lean esas porciones también bien importantes de la Escritura en Éxodo, también la historia de José, desde el 37 al 50, que no es solamente la historia de José, dice la parte cuando empieza el capítulo 37, dice, está la historia de Judá y sus hijos, de Israel y de Jacob y de sus hijos, que es toda la historia de la historia de Israel también, la historia de la familia de Jacob. Pero que él decidió entonces, Moisés, no tomar esa, como que esa gloria que estaba reservada en un sentido, gloria terrenal, y entonces decidió honrar al Señor. Después, más tarde, 40 años más tarde, el Señor se le muestra en la zarza ardiente y le dice eso, que tiene que volver a Egipto. Y entonces de nuevo le estaba cabeciduro, le estaba flaqueando porque decía como que yo soy gago, yo no puedo ir allá, ¿cómo es que tú me vas a dejar? Y de nuevo el Señor le recuerda cómo es que él ha hecho, cómo es que él no nos da esas pruebas sin saber cómo nosotros somos ya. Porque él dice, ¿quién creó? Dice, ¿quién creó al manco? Dice el Señor. ¿Quién creó al ciego? ¿Quién creó al mudo, al sordo? ¿Sabes? Que el Señor sabe lo que le pide. A alguien ciego, el Señor no le va a pedir que haga cosas que él no podría hacer, en ser tentado. Y el Señor, si tiene que fortalecerlo, como también fortaleció, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando preguntaban del ciego, que después se lavó los ojos, en el pozo de Betesda, era el pozo de Betesda, en el estanque, no, el estanque de Siloé, ¿verdad? Era el estanque de Siloé, que era con un propósito, que él estaba ciego. Lo que parecería ser una maldición, que decían, qué pena, ¿sabes? Estuvo un hombre destituido en esos tiempos, que tenía que estar limosnando por ahí, pidiendo limosna por ser ciego. El Señor tenía un propósito con que fuera ciego. Decía el Señor que era para que la gloria de Dios se manifieste en él, para que el propósito de Dios se manifieste en él. Y entonces, él lo sana. Y mira todo el ejemplo que después fue a tantas personas, porque aún los mismos que querían porfiarlo, que eran los fariseos y los saduceos, sabían que él había sido ciego casi 40 años, sabían que lo había curado Jesús. Él no sabía en ese momento que era Jesús, pero sabía que no reconocía la cara de Jesús también, porque él había sido ciego, ahora veía. Entonces, sabían todo el mundo eso, y entonces ellos mismos no podían negar de que lo habían sanado, pero querían seguir porfiándolo. Entonces ahí es que él le dice eso, que quieren, ¿por qué me preguntan tanto? ¿Quieren ustedes también creer en él? Y pero que el Señor pide de todo. Pidió, cuando él le pidió a Moisés que hiciera aquella obra de sacar a su pueblo, él ya lo iba a capacitar. Entonces, aún en la misma, Moisés dijo, no, yo no puedo, yo soy gago. Y entonces el Señor dice, pues, vete con tu hermano, y tu hermano hablará por ti. Ahí entonces que va con Aarón. Y que originalmente el Señor quería que él fuera solo, vemos así. Pero aún dentro de esa misma debilidad, el Señor le dio como si fuese una muleta. Vamos a decir, Aarón, como si fuese para que él entendiera que sí, mira, tienes ayuda, no estás solo. Pero que el Señor en realidad quiere que antes de que eso ocurra, nosotros confiemos verdaderamente que el Señor nos puede capacitar para cumplir su obra. ¿Algún comentario? Les exhorto que estudien eso. Sí, que estudien Éxodo, el comienzo de Éxodo, la historia de Moisés, su pueblo. Génesis 37 al 40, 50, la historia de José. Y Job. También.
Sí, yo quiero comentar pues sobre las pruebas. La misma palabra dice que el cristiano tiene que ser probado como el oro, que el oro lo pasan por el fuego y sale, todas esas impurezas se van y sale más perfecto, más mejor cada vez. Y también había una cristiana una vez que ella le pedía al Señor paciencia. Le decía, Señor, en las oraciones, le pedía, Señor, dame paciencia, porque las pruebas que le estaba mandando eran fuertes. Y cada vez el Señor le mandaba más pruebas, y más pruebas. Y ella, Señor, se arrodillaba y le pedía, Señor, dame más paciencia. Y el Señor le mandaba más pruebas, hasta que leyó en Santiago, lo de Santiago.
Que era la prueba
produce paciencia. Y entonces ahí se dio de cuenta de que estaba pidiendo mal. Que ella entonces empezó a pedir pruebas. Dame más pruebas, Señor, para tener más paciencia. Y eso era todo. El Señor le bendiga.
¿Algún comentario, algo que quieran compartir? ¿Hay más? No, estamos bien. Pues le suelto de su hermano. Sí. Ah, ok.
Sí, yo quería comentar de que una de las tentaciones más grandes que se nos presenta a diario es cómo hablamos, qué decimos, de quién hablamos. Y eso es algo que le tenemos que pedir constantemente en oración a Dios para que nos dé sabiduría de que cuando hablamos, decimos lo que honra a Dios y que le sirva de bendición a la persona de quien con quien hablamos. O sea, porque somos muy ligeros con la lengua. Y eso puede destruir a otra persona. No solamente nos destruye a nosotros, porque nos crea ira, nos, especialmente si son cosas negativas, nos crea enojos, nos crea mucha enemistad entre otras personas. Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos y cuándo hablamos y con quién hablamos y de quién. Y por eso es importante pedirle a Dios que nos dé sabiduría todos los días para decir lo correcto.
Y eso resuena con todo eso, el versículo 5:1-5 de Santiago, la parte de la lengua, el 3:8-12 también. Muchas veces tenemos esa discrepancia de que decimos que somos una cosa, hablamos otra. Y también la parte que Jesús hablaba en el Sermón del Monte, de que, ¿sabes? Dice, no matarás, y entonces, pero cuando tú insultas a alguien, es como si lo estuviese matando. Muchas veces es con el coraje que haría alguien también para atacar a alguien violentamente, pero lo usa con la boca. Y muchas veces también, uno sin saberlo, especialmente a veces cuando uno obra en coraje con la gente que uno ama, o se supone que uno en ese momento ame, las palabras pueden matar también, matan el espíritu, matan las personas adentro, lo que uno dice, especialmente cuando es alguien que confía en uno, o que de momento uno dice algo que no debe decir y puede romper la relación, puede herirla grandemente. Es como si matara de una forma a esa persona, que debemos siempre velarnos como cristianos a no creer, a pensar las cosas dos veces. Que me recuerdo que decían una vez uno de estos, hay unos cómics que se llaman son unos cómics cómicos como para nenes, Calvin and Hobbes se llama, que es un nene chiquito que tiene como un peluche tigre que es de amigo imaginario, y que él le pregunta y le dice, es en dos partes diferentes, dos paneles, le dicen una, oye, ¿por qué no solo tenemos, decía, dos orejas y una boca? Y él decía, yo creo que es para que escuche las cosas dos veces antes de que vayas a querer lo que vayas a decir. Y también decía en otra parte, decía, oye, porque yo nunca, se pone a hablar y dice, yo siempre como que, porque yo nunca puedo hablar tan rápido como yo pienso. Él dice, yo no puedo decir, pensar las cosas tan rápido. Muchas veces uno puede pensar, ¿verdad? Uno puede hablar en toda su mente mucho más rápido de lo que puede expresar las palabras. Y él dice el tigre también, dice, yo creo que eso es para que tú pienses dos veces, siempre, lo que vayas a decir antes de decirlo. Y que es bien interesante ese cómic porque es como, es el amigo imaginario, es un amigo imaginario, pero es como bien sabio. Pero que, y es una realidad. No necesariamente esa es la razón porque tenemos dos orejas y tenemos una boca, pero sí que, debemos siempre reconsiderar. Y entonces si viene ese mal pensamiento, no llevarlo a fruto. Entonces arrepentirnos, romper con eso, olvidarse de eso que de momento le vino a la mente a uno, porque cuando uno reacciona hablando con maldad es que lo pensó con maldad también. Siempre dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que cuando uno dice una cosa ya, es que ya lo pensaste. Nunca, la palabra nunca viene antes que el pensamiento, siempre es viceversa. A veces viene casi a la misma vez, cuando uno reacciona con coraje. Vienen las dos cosas, el pensamiento y la boca. Entonces, muchas veces nos meterán los pensamientos porque no somos perfectos, pero tratemos de no abrir la boca. Y tratemos también de llegar al punto de tener tanta sabiduría, tener tan conectado con Dios, que ni aun el pensamiento nos vendrá a la mente, porque sabemos reconsiderar las cosas y ver las cosas como el Señor las ve. Que también el Señor ve las cosas sabiendo todas las cosas. Como nosotros sabemos que no sabemos todas las cosas, no debemos juzgar antes de tiempo. Muchas veces cuando uno insulta, es porque uno juzga antes de tiempo, no considera todas las cosas. Y hace el juicio ya de la persona y rápido le tira el insulto o habla mal de esa persona o chismea o lo que sea, que pueda uno hablar mal. Es bien importante como cristiano permanecer en esto. El próximo tema, ahí tenemos la porción del fariseo y del publicano, la presión de la parcialidad. de ser medio cristiano, ser medio bueno o medio malo. Y a veces decimos los puertorriqueños, eres medio malo, eres medio pillo. Pues el peligro es ser medio cristiano, eso sí que uno no debe ser nunca. Medio cristiano, eres medio buena gente, eso no debe decir de ti. Leer y meditar Santiago 2, 1 al 13, también estaré dando yo esa porción. Es bien importante, lean Santiago entero para poder discutirlo mejor también. Porque por eso estamos en estos estudios también, para aprender de todos los hermanos. Yo estuve leyendo Santiago entero ayer y meditando sobre todo eso, y vamos a estar viendo cómo es que todo en realidad es, el mensaje de Santiago es uno entero, que es cómo ser un buen cristiano. Igualmente como en Juan, es cómo amar como un verdadero cristiano y cómo saber que como Dios es amor, nosotros también tenemos que amar. Judas, la carta de Judas, que es huirle a los falsos profetas, huirle a los falsos hermanos, a los que quieren meter disensión en la iglesia y quieren predicar un Cristo que no resucitó o un Cristo que no tuvo cuerpo, como estaban los gnósticos en ese tiempo entrando fuertemente en la iglesia. Y también Juan también habla en contra de eso. Que vemos también en esta porción, vemos también es importante porque sabemos que esta carta fue escrita justo después, o un poco o más tiempo, fue escrito después del año 70 después de Cristo. Ya estaban dispersos todos los judíos, por ende también es más o menos contemporáneo a las otras últimas cartas, a Judas, a Primera de Juan, que se ve el énfasis de permanecer fuerte, porque estaban entrando todas esas falsas doctrinas a la iglesia, ya a la segunda generación, después de la iglesia primitiva. Y vemos que toda la porción, todo Santiago nos habla de eso, de ser firmes y ser fieles. No se refiere tanto a los falsos, él no habla tanto el tema de los falsos profetas y los falsos enemigos, pero sí es bien importante, porque el punto de ser fiel es que entonces no serás, como él dice ahí, el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Que es un tema que también resuena mucho con esas últimas cartas que estaban saliendo para este tiempo, para que ahora lo tenemos en la Biblia, que eran los líderes de la iglesia preocupados de que entonces entrara el error en la iglesia. Precisamente lo que el Señor Jesucristo tampoco quería. Quería que ellos combatieran. Y ya no era tanto, solamente también, aquí también, también vamos a estar viendo esta porción, la que ella habla de la fe y las obras, que es algo bien importante. Y cómo es que, si uno la mira de una forma, ni una de la otra, no puede ser una fe, un estilo de, estilo de fe, estilo gnóstico, como vamos a estar viendo también, o tampoco la obra es estilo judaizante también. Pues espero que haya sido bendición para ustedes. Es bien importante, me extendí un poco, pero que es bien importante el tema que está tratando hoy, también la semana que viene, de cómo debemos permanecer y saber esto de las pruebas, seguir permaneciendo fuertes nosotros. Vamos a orar ahora para introducir el resto del culto. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la bendición que tú nos das, gracias porque nos has ayudado tanto en el día de hoy. Ayúdanos a seguir entendiendo tu palabra, a ser fieles a ti. Te pido que nos sigas bendiciendo también en este culto. Te pido ahora por el resto del culto, por los cánticos, por la predicación, por toda la bendición que tú tienes reservado para nosotros. Ayúdanos a seguir honrándote en el día de hoy y a salir bendecidos de aquí también. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús.